Primera es lo más visible cuando uno le toma el pulso a la ciudad, cuando uno camina cualquier zona del país. Es la pérdida de esperanza, el grito, el clamor existencial, la demanda por la sobrevivencia y el hastío. La gente no ve una luz en el túnel. Muchos dicen que ya no estamos atravesando un túnel, sino prácticamente un laberinto, un túnel casi siempre, que conduce en vía recta hacia un final posible. Es un laberinto que en cualquier recodo, en cualquier esquina, está apagado, no se ve la luz. Y eso es lo que transmite la gente en las calles. De hecho, uno se encuentra, yo que monto transporte público cuando aparece, y uno se encuentra la gente con un discurso y unas expresiones que probablemente no escuches tú en activistas cívicos cuando conversas con ellos. La gente está realmente cabreada, por decirlo, con una palabra que no es muy cubana, pero que refleja muy bien la situación de desesperanza del país.
Morúa, vamos a comenzar entonces a desglosar la triste realidad que se vivió en las últimas horas en la capital, en este caso en la capital, cuando vimos a Miguel Díaz-Canel y a Marrero Cruz con una guataca en mano, tratando de limpiar parte, no sé, del Consejo de Estado, las oficinas, en fin, tratando de dar a conocer de que la revolución avanza y les duele, como dicen ellos. Pero mi pregunta es la siguiente: esto es un poco demagogo, ¿verdad?
Es teatralidad del poder, pura demagogia. De hecho, si uno se fija bien, como han hecho la gente, yo no tanto, pero si uno se fija bien en la vestimenta que tenían, no es vestimenta de trabajo voluntario. Al menos el Che Guevara, cuando hacía trabajo voluntario, que fue quien puso la idea en Cuba, aparecía sin camisas, con ropa verde olivo, bien sudado. Era un trabajo voluntario auténtico, orgánico, más allá de que eso funcione para echar adelante una economía. Pero eso fue pura teatralidad. La gente se ha dedicado a ver las marcas de los tenis que tenían, las camisas que tenían, los relojes que estaban usando, por supuesto, antioxidantes, todos esos relojes, obviamente el sudor no los echa a perder, otros relojes de calidad, pero es pura teatralidad de poder, que además no es necesario, porque indica que nunca lo hacen. Si uno hace comúnmente un tipo de labor como esa, no tiene que estarlo fotografiando, simplemente lo hace. Como hacen las amas de casa, lavan todas las semanas y no andan fotografiándose porque están lavando la ropa de sus hijos o cocinando. Eso revela esta teatralidad del poder que es justamente el camino que ellos han tomado como índice del divorcio real que tienen con la sociedad cubana. Ni siquiera se pusieron un pantalón viejo caqui para hacer ese trabajo. Increíble.
La Habana se ha convertido, bueno, tú estás en La Habana, ¿no? En vertederos al aire libre. Y es una realidad que no solo es de la capital, sino que se observa a través de las redes sociales porque las personas suben videos en la mayoría de los barrios, inundados de basura, malos olores, plagas, en fin. Yo creo que fue un mal teatro lo que han montado en este caso. Pero hablando de teatro, la situación electroenergética del país, Manuel Cuesta Morúa, yo creo que esto es lo que está en estos momentos en los titulares principales. El gobierno lo sabe. Y la pregunta que te hago, ¿crees posible que por aquí suceda nuevamente un estallido social como el que vivió Cuba el 11 de julio de 2021?
Si se acumulan todas esas calamidades sociales y tecnológicas, obviamente va a ocurrir otro estallido social. Ten en cuenta que el gobierno reprime con muchísima dureza las manifestaciones en distintos lugares del país. Sabes que en los últimos meses han celebrado juicios en distintos lugares a jóvenes que han posteado, personas que han salido. Hay una jovencilla de 16 años, que es prácticamente una niña de 16 años, que fue detenida. Es decir, el gobierno reprime y aún así, por encima de esa represión, la gente se manifiesta, porque es un problema existencial. Es como cuando tienes un dolor profundo, tienes que gritar, y la gente grita simplemente cuando hay un dolor profundo. Y eso es lo que está haciendo la gente. Si ellos no solucionan, parece que no tienen la capacidad de hacerlo, acaban de reconocerlo. Por cierto, si ellos no solucionan esos problemas, pues, probablemente se pueda producir un estallido social, que va a ser terrible, porque ellos están listos, preparados, dispuestos para reprimir a la ciudadanía y al pueblo. Se están preparando fuertemente para eso.
Por eso la advertencia que hace Díaz-Canel, ¿no? Que nadie está autorizado a cerrar una vía pública.
De ahí esa advertencia, que por cierto revela una vez más o refleja que estamos frente a un gobierno puramente judicial, que pasa por encima del Estado constitucional, lo pisotea, porque el Estado constitucional reconoce el derecho de la gente a manifestarse, pero el gobierno, la única herramienta que tiene es hacerle juicio a la gente para tratar de controlarlas y calmarlas, advertirles, amenazarles, hacerle juicio, llevarlo a prisión, confiscarle. Ahora yo venía caminando por Parque de la Fraternidad y le estaban confiscando a unos vendedores, pobres vendedores ambulantes, le estaban confiscando la mercancía. Esa es la relación que tiene el Estado con la sociedad. Y aún así, el clamor de la gente y la protesta de la gente crece diariamente.
Vamos a escuchar a Vicente de la O. Levy hablando precisamente de la crisis electroenergética que tiene el país, apagones, cortes de electricidad, pero escuchen con atención que es importante lo que él expresa a la televisión cubana.
La baja disponibilidad se suma ya a la baja disponibilidad otra vez de combustible, sobre todo ya sobre el martes, el miércoles de la semana, ya comenzó a agotarse el combustible que venía suministrándose durante la semana anterior, y con esa coincidencia llegamos al día de ya con grandes afectaciones, y hubo una falla excepcional que nunca nos había ocurrido, que salieron tres plantas de generación a la vez, que sacó más de 270 megawatts instantáneamente, ya teniendo una baja disponibilidad. En el despacho se actuó de manera impecable, inmediata, cumpliendo todos los protocolos, haciendo todo, y se logró mantener el sistema, pero estuvo a riesgo de caerse el sistema nuevamente, porque sigue estando muy débil el sistema. Y bueno, se logró estabilizar, eso ocurrió sobre las 10:30 de la noche. Eso le puso más a los bloques que se estaban rotando, que ya estaban en apagón, y le tocaba a algunos ya poder servir la energía eléctrica. En ese momento entonces llegó la falla y se continuó con las horas de afectación en todo el país. En todas las provincias se llegó al máximo apagable, por encima de los máximos apagables que tienen las provincias, incluso circuitos que se protegen hubo que desprotegerlos. Y de inmediatamente aquí en La Habana también se agudizaron las fallas, se extendieron las horas, muchas horas de apagón, y bueno, tuvimos una noche y madrugada del día de hoy bien tensa. Durante la noche y la madrugada se restableció también la entrada de esa potencia. Tuvo que ser muy, muy precisa, muy delicada, porque si fue bien complicado la caída de esa generación, también fue complicada la entrada de ellos para que no se nos cayera el sistema, porque estaba muy débil. Pero se logró en ambos casos, tanto en la caída como en la subida de la generación, que no se cayera el sistema, y se fue recuperando esa potencia que se perdió. En estos momentos ya todo eso está restablecido. Hoy estamos trabajando con las unidades térmicas que tenemos disponibles. No tenemos ninguna unidad en rente disponible por una falla de un transformador que es común a todas las unidades. Las unidades, si no tuvieran esta falla, estuvieran disponibles, las 5 y las 6 estuvieran disponibles. Tuvimos un problema en 10 de octubre con un problema de aguas, conductoras de agua externa a la planta, que se está solucionando en estos momentos, y el déficit de combustible. Un déficit de combustible que en este instante, ahora mismo, tenemos más de 600 megawatts fuera por combustible. Se encontró una solución al combustible, que una cantidad de combustible que nos va a dar para unos días, y en estos momentos se está distribuyendo ese combustible. Combustible que está en La Habana, en Matanzas y en Santiago de Cuba allá, empieza a distribuirse para la generación y para la economía, porque también este déficit de combustible también afectó la economía, los servicentros, las bases de transporte, las terminales de ómnibus. También aquí en La Habana la terminal de ómnibus no tenía combustible, y en estos momentos ya se empieza a servir. Hay que trasladarlo a todos los lugares y a todos los puntos de generación, a todos los puntos de la economía, y mañana se empieza a ver entonces el resultado de ese combustible. A partir de ahí se hizo una planificación. Hay un fenómeno que molesta muchísimo, que es que se planifica la rotación de los circuitos, fundamentalmente aquí en La Habana, y no se pueden cumplir, y se extienden las horas de apagón, y nos hemos hecho el propósito ahora con ese combustible mantener la rotación de los circuitos, los bloques de aquí de La Habana, comenzando a las 10 de la mañana, dos bloques de 10 de la mañana a 2 de la tarde, 4 horas a las 2 de la tarde, dos bloques a media, así sucesivamente, y después en la madrugada, ya sí, los bloques esos que quedan de emergencia en ese momento, en función de cómo esté la demanda y cómo esté la generación, bueno, se utilizarán o no se utilizarán. Eso, hicimos otra variante, varias variantes, pero al final fuimos a la original, que es la que mejor funciona, que si de cumplirse soluciona un gran problema, que es que nuestro pueblo y todos nosotros que estamos afectados podamos saber cuándo nos va a ocurrir la afectación y podernos planificar. El apagón molesta, pero si sabemos cuándo se va y cuándo regresa y se puede cumplir, atenúa mucho esa situación. Y eso es el objetivo con este combustible, tratando de ajustar a eso. El combustible no da para mucho, no tenemos combustible para todo el mes de octubre, no, el combustible, la cantidad de combustible que tenemos para unos días, pocos días, y en esos pocos días tenemos que buscar la solución para darle continuidad al tema. En este momento ya se está distribuyendo y vamos a hacer un esfuerzo con los compañeros de CUPE, como siempre lo han hecho, de poderle llegar a la generación.
No tenemos combustible para el mes de octubre, así lo reconoce públicamente Vicente de la O. Levy. Y en este programa, las noticias como son, Jorge Piñón, que es un habitual que participa con nosotros desde Texas, donde vive él, le hemos preguntado por qué se ha estado agudizando la crisis energética en Cuba en los últimos años. Su respuesta textual: las termoeléctricas son viejas, tienen más de 35 años de explotación y no han tenido el mínimo mantenimiento operativo y casi ningún mantenimiento capital. Por cierto, Venezuela exportó 52 mil barriles diarios de petróleo y combustible a Cuba en el mes de septiembre. Cuesta Morúa, su opinión.
Bueno, qué decir, qué agregar a esa pinza de opiniones expresadas. Por un lado, el reconocimiento explícito de que no tienen capacidad para generar la energía que necesita el país. Ese es el reconocimiento explícito. Esa descripción de los remiendos que dependen a su vez de la generosidad de algunos países, Venezuela, también México, que exportan petróleo a Cuba a costa de sus propios presupuestos. Esta generosidad ligada a esos parches de reconocimiento de que el país está colapsado infraestructuralmente. Ahí no se cumple aquello que ellos, que dicen ser marxistas-leninistas, no se cumple aquello de que decía Lenin, de que el socialismo eran los soviets más la electrificación. Bueno, aquí no hay soviets y la electrificación está padeciendo ya sus últimos coletazos de agonía, lo cual es de alguna manera irónico, porque toda la capacidad de generar recursos por el país estaba situado en el turismo, que es un altísimo consumidor de energía. Y eso indica el desfase del régimen, ¿no? Y esa ironía se produce en un momento en el que el gobierno invierte 70 veces más en la construcción de hoteles que en la producción o creación de energía en este país. Así que por ahí nos vamos, y muy bien el criterio de este especialista.
Precisamente Jorge Piñón dice que Cuba necesita al menos 10 mil millones de dólares para superar los apagones. Morúa, hay una dolarización acelerada de la economía cubana en medio de toda esta crisis que está viviendo el país.
Así es, así es. El dólar va avanzando, pero lo interesante, según los economistas, a los que leo bastante, lo interesante es que el dólar avanza aplastando la moneda nacional. Porque hay países que se dolarizan parcialmente como mecanismo para darle mayor fuerza a la moneda nacional. En este esquema de infundir dinero proveniente del exterior, divisas, que entonces se emplean en los sectores productivos y a su vez esos sectores productivos, pues, de alguna manera crecen, se elevan y eso tiene un impacto en la moneda nacional. Aquí no. La dolarización supone el aplastamiento del peso cubano. En un momento en que ellos habían hablado de subirle las pensiones a la mayoría de los que las cobran, personas más vulnerables de la tercera edad, ahora mismo con la subida y la dolarización, pues, del país, de todo el sistema financiero del país, pues, de alguna manera se han devuelto a esas pensiones y esos salarios a su incapacidad, a ese nivel raquítico que ha tenido en los últimos 10 años la moneda cubana para garantizar el bienestar, sobre todo de gente que depende del peso cubano. Con otra característica más, y esto es muy importante, los principales servicios están dolarizados. Es decir, si quieres alimentarte bien, necesitas dólares. Si quieres obtener buena gasolina para tu carro, necesitas dólares. Si quieres acceder a determinados servicios, debes pagarlo en dólares. Y en un momento en el que las remesas que se mantienen, obviamente, no tienen la fluidez y la afluencia que tenían en los últimos años en Cuba. Por ahí vamos, en un país que refleja no solo la inestabilidad social que estamos viendo hoy, diariamente en cualquier lugar y en cualquier zona del país, sino que se refleja esta inestabilidad también en esas fluctuaciones, ya no solo del precio de la moneda, sino de las monedas mismas. ¿Cuánta gente no fue castigada por traficar supuestamente dólares o tener divisas? Y ahora de nuevo entra el dólar, entra el euro, fundamentalmente el dólar, a convertirse en la divisa de las divisas en Cuba.
Muy triste la realidad que está viviendo el pueblo cubano. Manuel Cuesta Morúa, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos a entender desde acá la realidad que está viviendo usted y el resto de la población en la isla.
Gracias por la invitación.
Muy bien, así ponemos punto final a la tertulia de las noticias como son. Soy José Luis Ramos, conté con la asistencia técnica de May Vázquez.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Delfín Prats nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues, sin mediar explicación, fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de los oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo durante 20 años sin publicar un verso. Prats ingresó en la lista de los poetas malditos y se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el grupo de poetas y escritores de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo corazón de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios y censores. Sin embargo, la obra poética de este hombre silencioso y modesto, llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, iluminando los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo es un relay que no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencias no ocupa lugar en sus meditaciones, pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasan, trafica con sonrisas, con signos, con saludos. Di tu amor a la gente, a los afiches en los cines. Llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna. Comparte el baile de los adolescentes. Intenta con las chicas. Tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes. Pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda, si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te preguntan si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples: cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel. Dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas. Da unos pasos, todavía sin avanzar hasta la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a sus espaldas y te sorprendas en la calle.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Relatos encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos encantados. En el corazón de La Habana, entre las lápidas del cementerio de Colón, se encuentra una tumba rodeada de misterio, amor y devoción. Esta es la historia de José Vicente Adot y Amelia Goiri de la Hoz, dos almas que el destino unió en vida y que la muerte no pudo separar. Era una soleada mañana de mayo de 1903, cuando la tragedia golpeó a la joven pareja. Amelia, con solo 23 años, dio a luz a una niña que jamás respiró el aire de este mundo. El dolor fue demasiado grande para su cuerpo y su alma, y Amelia también dejó este mundo, dejando a José Vicente sumido en un abismo de tristeza. José Vicente, desolado, enterró a su amada y a su hija juntas en una tumba que pronto se convertiría en un santuario de amor eterno. Día tras día, el joven viudo visitaba la tumba, tocando suavemente la lápida como si despertara a su esposa de un sueño. Nunca le daba la espalda al retirarse, un gesto lleno de amor y esperanza. Un acto que ha perdurado en el tiempo y se ha convertido en un ritual sagrado para quienes visitan la tumba. Pasaron 13 años, 13 años de incesante devoción, hasta el día en que José Vicente decidió exhumar los restos de su amada y su hija. Lo que encontró fue un milagro. Los cuerpos permanecían intactos, abrazados, como si el tiempo no hubiera pasado. La noticia corrió como el viento y la tumba de Amelia Goiri se convirtió en un lugar de peregrinación. La leyenda de la milagrosa había nacido, mezclando misticismo, amor y fe en un solo relato. En 1914, el escultor cubano José Vilalta Saavedra inmortalizó a Amelia en una escultura de mármol de Carrara, una joven mujer con la mirada fija en el cielo, sosteniendo en sus brazos a un recién nacido y apoyada en una cruz. Una imagen que representa sacrificio, esperanza y el día de su muerte. El día de la Santísima Cruz. Hoy, la milagrosa es venerada no solo en Cuba, sino en países como México, Chile, Argentina, Venezuela, España, Italia, Francia y Alemania. Millones acuden a su tumba pidiendo milagros, orando por la salud de madres e hijos y buscando consuelo en su inquebrantable fe. Así, Amelia Goiri, una dama de alcurnia, se convirtió en la milagrosa del cementerio de Colón. Una historia de amor eterno que desafió a la muerte y que sigue viva en el corazón de todos aquellos que creen en el poder de los milagros. Esta fue la historia de la milagrosa, un testimonio de amor y fe eternos. Eternos, 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 eternos. Desencantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.
Podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Estamos en una nueva edición de Punto de Cruz, el podcast de María Elena Cruz Varela por las ondas de Martín Noticias. Hoy tenemos una invitada de lujo, una mujer de esas de armas tomar, una poeta donde las haya. Desde Madrid, donde está exiliada, como casi todo lo que vale y brilla, que lleva el gentilicio cubano, Ailiana Álvarez vive en Madrid. Pero además de todas estas cosas de las que he dicho de Ailiana Álvarez, hay algo más. Ailiana se atrevió a fundar en Cuba la revista feminista Alas Tensas. Y ese fue uno de los motivos por los que tuvo que salir huyendo de la isla en compañía de otro excelente poeta cubano que es su esposo, padre de sus hijos, Francis. Pues Alas Tensas continúa viva. Es una revista hermosa, muy cuidada, y como las mujeres cubanas, pues igual, tiene las alas desplegadas y en pura tensión todo el tiempo. Junto a la revista Alas Tensas, Ailiana también ha desplegado, así como quien hace un pequeño folder con grandes intenciones, el Observatorio Femenino de Alas Tensas. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestra compatriota desde Madrid, España, a 6 horas de diferencia, Ailiana Álvarez.
Gracias, María Elena. Es un honor para mí enorme estar en tu compañía y conversar un rato aquí. Cálidamente, aunque haya mucha distancia y mucho océano, creo que son muchos los hilos que nos acercan.
Sí, es verdad, la distancia ya para mí cada vez es más relativa, porque mi mente, mi corazón está, yo siento como que caben, está abarcándolo todo, abarcándolos a todos. ¿Qué tal el exilio? ¿Cómo lo has llevado?
Bueno, tú mejor que nadie sabes, conoces cuántas pérdidas trae el exilio, pero de la misma manera que trae terribles pérdidas, como es, por ejemplo, el dejar detrás de ti personas que quieres, tu madre, en el caso de mi mamá, en el caso de Francia, dejó la suya a pocos días de estar nosotros exiliados, murió, y eso es un dolor que me arrastra a él y me arrastra a mí también toda la vida. Todavía tengo a mi madre allá, tengo a mi hermana. Y en la primera parte de mi exilio dejé a un hijo, porque yo prácticamente tuve que salir corriendo de la isla con el hijo más pequeño. Se lo llevaban para el servicio militar. Le habían quitado la baja del servicio militar que ya tenía, simplemente por castigarme. Pues tú sabes que una de las estrategias del totalitarismo es precisamente ejercer sobre las madres la violencia vicaria. Sobre mí la ejercieron en aquel momento. Y entonces, sin pensarlo dos veces, logramos salir. Y el cuento que ya he hecho es muy largo. Quiero decirte que nos ayudaron muchas personas para poder estar aquí hoy en día y poder tener unificado a mis hijos. Pero esos primeros 6 meses en que había dejado un hijo detrás fueron, María Elena, muy duros, fueron terribles, porque... No sé. Increíblemente no eres libre hasta que tú no tengas la seguridad de que están tus hijos a salvo, ¿no? Porque sabemos que el régimen los coge con las personas que más tú quieres. Y fueron meses muy muy tremendos donde se ejerció también presión sobre él, que en ese momento estaba estudiando medicina, en tercer año de la carrera, y fue muy duro tratar de reunificar, pero bueno, al fin lo logramos. Entonces, como defensores que somos de los derechos humanos, es muy difícil estar en un país que no es el tuyo, al que tienes que acomodarte con una visión que a veces no entiendes el por qué tú te has rebelado contra ese régimen, porque gran parte de este lugar donde estoy apoya desgraciadamente al régimen cubano. Entonces han sido muchos los enfrentamientos, pero aún más allá de todas estas pérdidas, de todas estas batallas que uno libra en el exilio, hay muchas ganancias. Yo creo que la principal ganancia es la ganancia de la libertad. Eso es, no tiene palabras para explicarse.
Yo, Liliana, sorry que te corté.
Sí, no, gané la libertad, que primero la libertad individual, que es importante para lograr otro tipo de libertad. Y eso para mí es una de las principales ventajas que me ha traído el exilio, saborearla en su grandeza, en sus contradicciones y dicotomías, en sus grisuras, que también tiene la libertad, pero principalmente en la parte de iluminación que nos da a los seres humanos.
Sí, dentro de la libertad, desde mi punto de vista, entra que la comida no sea un problema. No es el hecho ya de tener abundancia, sino de que el hecho de que obligatoriamente uno tiene que alimentarse, tiene que bañarse, tiene que vestirse, tiene que, es obligatorio. Eso no es un lujo, es lo elemental. Y entonces en el exilio, ya a la vez que uno sabe que tiene la comida, que tiene como que bañarse, con qué vestirse, con qué techo para defenderte del calor y del frío, pues ya entonces ahí empiezas a sentir de otra manera, porque ya eso te da libertad, eso mismo te da libertad. La España en la que tú vives desde el 2018, que es muy diferente a la ha cambiado como todo en el mundo, ¿no?, a la que viví yo. Yo de verdad la pasé muy triste, pero después te das cuenta también que el hecho de que haya gente que defienda aquello, pues eso entra dentro de esas cosas tan complejas y abarcadoras que se llama derechos, ¿verdad?
Claro.
Es decir, estar equivocado es un derecho, rectificar es un derecho, el que no rectifica nunca, pues lo que necesita es piedad, el que no se entera nunca de nada necesita piedad. Exacto. Y Liliana, yo respeto muchísimo tu trabajo como poeta, como feminista. Y tú sabes, mi memoria de Cuba, yo soy bastante mayor que tú, ¿no? Bastante. Yo acabo de cumplir la semana pasada 70 años ya. Y siempre lo digo porque me da mucha alegría haberme sobrevivido, ¿no? A mí misma.
Sí, qué linda, ya.
Cuba nunca fue un país que, digamos, feminista, pero tampoco yo recuerdo así en mi memoria, me puedo equivocar, que la violencia de género fuera el pan nuestro de cada día, casi, ¿no? Antes de, en los años, yo hablando con mis padres, hablando con, cuando mi padre estaba vivo y cuando mi mamá tenía memoria, que ya no tiene. Había esa cuestión de la mujer, la separación de roles, ¿no? La mujer, el hombre, esto lo hacen los hombres, pero las mujeres no lo pueden hacer, todas esas cosas.
La ley del divorcio, el derecho al voto.
El derecho al voto.
Parte de la redacción de la Constitución del 40 la hicieron esas mujeres, esas feministas. Es decir, muchos de los logros de esas ganancias trataron de soterrarlas, como hizo con muchas otras cosas la dictadura cubana. Pero ahí están todos esos logros que están como que en germen de nuevo y están cayendo a flote para mostrar cuán violento es el sistema que se ha implantado en Cuba a partir del 59 del siglo pasado. Cuán violento es y cuánto dolor causa a las personas más vulnerables, especialmente a las mujeres, las niñas, las ancianas, que cargan sobre sí, no, toda esa precariedad que la han obligado a cargar durante años, ¿no?, sino cargan también el dolor, ¿no?, de no poder ser libre, de no escoger cuál va a ser su destino. en este caso, porque a veces los obligan a las mujeres a hacer la carga de la casa, a hacer el horcón de la casa, a los cuidados, a maternar sin poder, a muchas otras cosas que realmente no estamos libres totalmente en ese país.
No, no, libre no, al contrario. Al contrario.
Las violencias, Mari, han sido tremendas, tremendas, en todo sentido, y la violencia de género es consustancial a todas las dictaduras, a todos los totalitarismos.
Yo pienso, porque yo lo que te decía antes, yo sé algo, no es mi fuerte, pero sé algo del feminismo cubano, que quedó eliminado completamente. Entonces Vilma Espín ya llegó al buró político cuando tenía bigote. La cuestión es que el hombre, yo no, la violencia física contra la mujer no era un deporte común, no era el pan nuestro de cada día en Cuba. Ni siquiera en los sectores más humildes, ¿no? Ni siquiera en los sectores más humildes. Más bien la mujer siempre ha sido matriarcal con la familia, con esto, con aquello, y dentro de la casa, pues la que gobernaba era ella, ¿no? Esa es mi memoria. Ahora, yo te pregunto, porque tú conoces más del tema que yo, porque lo has estudiado más a fondo. Yo he pensado que la violencia esta que se ha desatado brutal tiene que ver con la impotencia del hombre, el embrutecimiento que da la impotencia, inclusive de proveer, ¿no? En cuanto a roles.
Que claro que hay muchos factores. El machismo estructural está en casi todos los rincones de la sociedad, los atraviesa. Uh-huh. Y cuando una sociedad está enferma, está conquistada durante décadas, está impotente porque la seguridad del Estado, que es otro órgano muy machista, uh-huh, también la ha penetrado en todos los sentidos. Lógicamente, en el hombre se va tumorizando, diríamos, y para hacerla sacar la sale de su cuerpo y sale contra precisamente a la persona que tiene al lado,
yeah,
que quiere poseer, que quiere hacerla suya, muchas veces. Y también, sí, yo pienso que hay un conjunto de factores. Entre ellos está esa... Porque a veces uno dice, ¿por qué esta violencia se revela contra las más vulnerables y no contra el sistema? No contra los que tienen la verdadera culpa. Indudablemente hay una crisis en Cuba, y esta crisis que está a todos los niveles también genera más violencia de género. Pero también hay dentro de los órganos que quieren velar por... porque hay una prevención contra la violencia, ahí realmente una impunidad, no les interesa. Es decir, la policía, por ejemplo, le interesa más estar detrás de la persona deliciente, la persona pacífica que simplemente tiene otras opiniones diferentes, que estar detrás del agresor, del delincuente, del violento, de la persona que es capaz de matar a su pareja porque la pareja simplemente quiere liberarse de él. Es decir, no tenemos protección las mujeres en Cuba, porque las instituciones que deben velar por protegernos simplemente son instituciones que están transversalizadas también por el patriarcado y por el machismo, y que no nos protegen. Bueno, hay casos y ejemplos de... Por ejemplo, el caso de una muchacha de 17 años que fue a la policía, a la institución que tiene que protegerla, para que denunciar que estaba siendo violentada, y el agresor la mató delante del policía sin hacer nada del policía. Este es un caso típico y un ejemplo de que los policías no nos protegen, las instituciones que deben protegerla no nos protegen. Pero igual que si la mujer va a una institución de salud pública u otro tipo de institución, está la violencia en todas las regiones, en todos los lugares. Y entonces no tenemos protección porque también es una sociedad que, como es tan vertical y no permite que la sociedad civil exista, que la sociedad civil se desarrolle, que no permite que se denuncie la violencia de género, todo eso va provocando que la violencia se incremente, porque no son efectivas las políticas públicas, o prácticamente no existen, existen a nivel de papel o no se instrumentalizan dentro de la sociedad. Y todo eso conjuntamente va provocando que la violencia sea más al extremo que, por ejemplo, el Observatorio de Género de la Extensa en este año ha registrado 55 feminicidios.
Sí, señor, 55.
Que es una cifra bastante elevada, y podemos decir que este registro, porque no sabemos realmente, porque ya que no tenemos tampoco información y trabajamos también en situaciones de precariedad, toda la red del observatorio muy grande, porque también somos criminalizadas, son criminalizadas las feministas, y esto hay que tenerlo en cuenta, es que sí, todo el activismo es criminalizado, pero le tiene mucho miedo al activismo feminista. ¿Por qué le tiene mucho miedo? Porque es que es una verdad que no se puede rebatir. Es decir, las mujeres están muriendo, están ahí, las mujeres están empobrecidas, las mujeres están cargando sobre sí toda la crisis de la familia, la destrucción, la separación de los hijos, las madres tienen miles de presos políticos en las cárceles y son diariamente violentados. Es decir, que son tantas evidencias que constata de que el gobierno no hace nada por eliminar la violencia de género, que ellos no tienen, no pueden esconderla. Entonces es muy triste todo, porque uno se siente a veces también impotente. La sociedad, ahora se acaba de, el año pasado, de aprobar un código penal que es realmente medieval, un código penal que constantemente lo está criminalizando cualquier actividad cívica, cualquier actividad civil que en cualquier país del mundo es normal. Entonces, así no se puede avanzar, sí, en este país.
Yo estuve leyendo hoy el reporte de semestral de artículo 19 y es para morirse. Estaba trabajando en una nota sobre el informe. Es para morirse la situación. Okay. Es como decir, legislan para legalizar la represión.
Así.
Las leyes están hechas para legalizar la represión. Ileana, nos quedan unos 5 minutos. Yo quiero hacerte una pequeña preguntita así, que es casi de manual, de ritual la que hago, porque me interesan mucho los puntos de vista de personas que piensan, ¿no? Y de mujeres que piensan, más todavía. ¿Has visualizado, has vislumbrado cómo puede ser la solución de Cuba?
Yo soy bastante afirmativa, es decir, precisamente había escogido un poema que se llama Ecología de la Fe, porque se decía, si Marilena me pregunta un poema, si lo tengo.
Bueno, pues dale, si con eso vas dale, porque también tengo hambre
quizá,
de escuchar.
Quizás eso, quizás la poesía, en su sentido más amplio, pueda lograr alguna solución. Dice el poema Ecología de la Fe. He colocado una margarita en el balcón. La he sembrado con los terrones que hurté a mis sueños mordisqueados, sin ojos y sin alas. No llueve. Hace tanto que no llueve que el polvo se ha hecho un charco de sudor sobre los árboles. Pero la he colocado para que cante a la lluvia. La invoque en una danza antigua que aprendió de mis manos aún húmedas. El calor comienza a derretirla. Es inmenso el calor de este mediodía que no acaba. Me derrito junto a la margarita. Lanza sus pétalos sobre el mosaico ardiente. Como una gota, yo me deslizo por el tallo deshuesado, pero todavía blanco. Como una lágrima, me uno a su raíz. El sol negro de esta isla no nos secará. Entonces, de eso es precisamente, pienso que siempre hay un rayo de esperanza por mucha negrura que haya, Marilena. Y yo sí creo y vislumbro un futuro democrático para Cuba.
Yo creo que sí. Paréntesis, muy buen poema. Muy buen poema. Gracias. Lo llegué a los húmeros, como decía Vallejo. Así. Yo pienso que sí va a llegar, tiene su solución. A veces no creo que sea la que hemos soñado, puede que no sea la que hemos deseado. Que el otro día le decía a alguien que la palabra solución tiene un prefijo delante que también es una solución, que es cuando es di, absolución, ¿no? Que se vayan disolviendo en sí mismos y desapareciendo, porque es doloroso, hay víctimas en el camino, no es agradable.
El mal no es eterno,
no,
Mari.
No, el mal no es eterno, por suerte.
Porque si es eterno el mal, no tiene sentido la vida. Fíjate,
no
tiene ese
sentido,
nivel.
Exactamente. Quizás los cubanos...
Martí decía algo parecido acerca de que si existe el después de la muerte. Dice, precisamente, si después de la muerte no existe, si no existe la esperanza, si no existe la esperanza de vida más allá de este sufrimiento, no hay sentido para la vida. Yo creo que tanto que se ha derramado, tanta angustia, tanto dolor, tiene que tener una reafirmación, una solución, una puerta que se abra.
Yo espero que sí. Quizás no lo logre ver yo, pero bueno, que con que sea me conformo. Con que sea, porque es demasiado dolor. Yo nunca me he sentido completa otra vez, nunca. He aprendido a engrasar mis propios mecanismos y todo eso, pero ahí con la conciencia de un dolor profundo que ni siquiera es mío, es de la isla. No,
Mari,
es mi dolor personal.
Habrá que desaprender mucho porque hemos tenido aprendizajes terribles de la dictadura.
Yo creo que los que hemos salido, Ileana, primero hemos sido una especie de avanzadilla de aprendizaje, porque si todo lo que se aprendía, yo lo decía hace 30 años en España, decía, si todo lo que aprendí, si he vivido en un sistema equivocado, quiere decir que por lo menos el 95% de las cosas que aprendí están equivocadas. Por tanto, tengo que desaprenderlo y empezar.
Pensar de nuevo, así es.
Empezar a aprender de nuevo, ¿no? Es doloroso. A veces la gente no tiene esa conciencia y llega tratando de imponer sus errores y sus aprendizajes equivocados al lugar a donde llega. Y sobre todo eso se ve acá donde hay mayor comunidad de cubanos, ¿no? Es mayor la incidencia. Pero bueno, tú sabes, yo... soy un animal de resistencia y me alegra tanto que hayamos podido hablar, yo con este aparato en la boca, tú con el teléfono cerquita, pero hablar, escuchar y saber que todas esas palabras van a llegar también a nuestros compatriotas, que van a llegar a los corazones de las personas, que es a donde hay que tocar.
Así es, y sobre todo, Mari, hay referentes. Y sobre todo hablando de las mujeres, esas frentes como tú, que tengo cercana siempre, y para mí siempre fuiste, desde que estaba dentro de las islas, cuando apenas comenzaba dentro de la poesía, un referente muy grande, por tu obra poética, por la calidad y la belleza de tu poesía, y también por la libertad que respiraba, esa poesía y también tus acciones. Eso se logra muy pocas veces. Esa cualidad de tener ambas cosas unidas, fusionadas. Bueno. Y entonces esos referentes yo creo que nos alumbran el camino y nos están enseñando, son gestos que están ahí. El exilio cubano está lleno de esas personas con gestos, esos héroes, esos mártires que nos están velando constantemente y nos están guiando para si nos equivocamos, porque las equivocaciones van a seguir... en ese proceso de aprendizaje y desaprendizaje vendrán los errores, vendrán las guerritas, o están ya, pero nos daremos cuenta que habrá siempre un bien común, una puerta mayor a abrir, que es la puerta hacia una Cuba democrática. Y eso será lo que quedará, ese es el sueño que quiere todo el mundo.
Este es un trabajo de todos. De todos, es un trabajo de todos y, como decía Martí, con todos y para el bien de todos. Y seguimos poniendo nuestro granito de arena, nuestro poquito, eso, amor, mirémonos con amor. Castiguemos con amor si hay que castigar. Ileana Álvarez, ha sido un placer, un privilegio. Querida Ileana, con nuestro lema, fuerza y fe, que eso te lleva al conocimiento.
Gracias, Mario. Ha sido para mí tremendo estar aquí contigo.
Muchas gracias a ti.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos.